El ruido de las cosas al caer. Cuarta parte. Somos todos escapados. Episodio número 16. Ya estaba amaneciendo cuando, exhausto y medio borracho y casi afónico de tanto hablar, me dejé conducir por Maya Fritz al cuarto de huéspedes, a lo que ella en ese momento llamó cuarto de huéspedes. No había una cama, sino dos catres sencillos de apariencia más bien frágil. Algún crujido soltó el mío cuando me dejé caer en el colchón, sobre la escuálida sábana blanca como un cuerpo muerto. Un ventilador aleteaba con furia sobre mi cabeza, y creo que tuve una fugaz paranoia de borracho al escoger la cama que no estaba directamente debajo de las aspas. No fuera a ser que el aparato se desprendiera en mitad de la noche y me cayera encima. Pero antes recuerdo haber recibido, en medio de la bruma, del sueño y el ron, ciertas instrucciones. No dejar las ventanas abiertas sin mosquitero. No dejar las latas de Coca-Cola en cualquier parte. Se llena la casa de hormigas. No tirar el papel higiénico al inodoro. Esto es muy importante. A los de la ciudad siempre se les olvida. Me dijo, o creo que me dijo, con estas palabras o con otras. Ir al baño es una de las cosas más automáticas que existen. Nadie piensa cuando está ahí sentado. Y ni le pinto los problemas que hay después con el pozo séptico. La discusión de mis funciones corporales por parte de una completa extraña no me incomodó. Había en Maya Fritz una naturalidad que yo nunca había visto y que desde luego era muy distinta del puritanismo de los bogotanos, capaces de pasarse la vida entera fingiendo que nunca han cagado. Creo que asentí, no sé si dije nada. Me dolía la pierna más que de costumbre, me dolía la cadera. Lo achaqué a la humedad y al agotamiento de tantas horas de trayecto por una carretera impredecible y peligrosa. Me desperté desorientado. Fue el calor del mediodía lo que me despertó. Estaba sudando y mi sábana estaba empapada, como las sábanas del Hospital San José bajo los sudores de mis alucinaciones. Y al mirar al techo me di cuenta de que el ventilador había dejado de girar. La claridad agresiva del día se filtraba por las persianas de madera y formaba charcos de luz en las baldosas blancas del suelo. Junto a la puerta cerrada sobre una silla de mimbre había algo como un atado de ropa, dos camisas de manga corta y diseño a cuadros, una toalla verde. Había un silencio quieto en la casa. A lo lejos se oían voces, las voces de gente que trabajaba y también el rumor de sus herramientas al trabajar. No supe quiénes eran, qué hacían a esa hora y con ese calor. Y justo cuando estaba preguntándomelo, cesaron los ruidos y pensé que se habrían ido a descansar. Abrí las persianas y la ventana y me asomé con la nariz casi pegada al mosquitero, y no vi a nadie. Vi el rectángulo luminoso de la piscina, vi el rodadero solitario, vi una ceiba como las que había visto en la carretera, diseñada especialmente para dar sombra a las pobres criaturas que habitaban este mundo de sol inclemente. Debajo de la ceiba estaba el pastor alemán que yo había visto al llegar. Detrás de la ceiba se abría la llanura y detrás de la llanura, en alguna parte, corría el río Magdalena, cuyo rumor podía fácilmente imaginarme o conjeturar, porque lo había oído de niño, si bien en otras partes del río, muy lejos de las acacias. Maya Fritz no estaba por ahí, de manera que me di una ducha fría. Tuve que matar a una araña de tamaño considerable que resistió un buen rato en una esquina y me puse la camisa que me quedara más amplia. Era una camisa de hombre. Me dejé atrapar por la fantasía de que hubiera pertenecido a Ricardo Laverde. Lo imaginé a él con la camisa puesta. En la imagen que me figuré, por alguna razón, se parecía a mí. Tan pronto salí al corredor, se me acercó una mujer joven, de bermudas rojas, de bolsillos azules, en cuya camiseta, sin mangas, se daban un beso, una mariposa y un girasol. Llevaba en las manos una bandeja y en la bandeja un vaso alto de jugo de naranja. También en el salón estaban quietos los ventiladores. La señorita Maya le dejó las cosas en la terraza, me dijo. Que se ven para almorzar, me sonrió. Espero que yo tomara el vaso de la bandeja. ¿No podemos prender los ventiladores? Es que se fue la luz, dijo la mujer. El señor quiere un tinto. Primero un teléfono para llamar a Bogotá, si no es problema. Pues el teléfono está ahí, me dijo. Pero si usted se arregla con la señorita. Era uno de esos viejos aparatos de una sola pieza, como los que yo había conocido en mi niñez, a finales de los 70. Una especie de pequeño pájaro barrigón y de cuello largo que llevaba por debajo el disco demarcado y un botón rojo. Para descolgar bastaba con levantarlo. Marqué el número de mi casa y me maravilló volver a sentir la impaciencia de mi niñez mientras esperaba a que el disco diera su vuelta antes de poder marcar el siguiente número. Aura contestó antes de que el teléfono hubiera timbrado por segunda vez. ¿Dónde estás? Me dijo. ¿Estás bien? Claro que sí. ¿Por qué no iba a estar bien? Su tono cambió. Se hizo frío y denso y pesado. ¿Dónde estás? Dijo. En La Dorada, visitando a una persona. ¿La del mensaje? ¿Qué? ¿La del mensaje del contestador? No me sorprendió su clarividencia. Me había dado muestras de ella desde el comienzo de nuestra relación. Le expliqué la situación sin mucho detalle. La hija de Ricardo Laverde, los documentos que poseía y las imágenes que albergaba en su memoria. La posibilidad para mí de entender tantas cosas. Quiero saber, pensé, pero no lo dije. Mientras hablaba, escuché una serie de ruidos breves, quizá guturales, y luego el llanto súbito de Aura. Es un hijo de puta, me dijo. No me dijo hijo de puta, forma comprimida que hubiera sido más eficaz y más idiosincrásica, sino que separó las palabras y las pronunció sin dejarse ni una letra en el camino. No he pegado el ojo, Antonio. No me he ido a visitar hospitales porque no tengo con quién dejar a la niña. No entiendo, no entiendo nada, decía Aura, entre sollozos, y me pareció violenta su manera de llorar. Nunca había oído un llanto semejante salir de su boca. Era la tensión, sin duda, la tensión acumulada durante toda la noche. ¿Quién es esta persona? Preguntó. No es nadie, dije. Mejor dicho, no es lo que te imaginas. Tú no sabes lo que me imagino. ¿Quién es? Es la hija de Ricardo Laverde, dije. El que estaba... Sonó un soplido. Yo sé quién era, dijo Aura. No me insultes más, por favor. Quiere que yo le cuente. Yo también quiero que ella me cuente, nada más. Nada más. No, nada más. Y es bonita. Quiero decir, está buena. Aura, no hagas esto. Pero es que no entiendo, dijo Aura de nuevo. No veo por qué no me llamaste ayer. ¿Qué te costaba? No tenías ese teléfono a la mano ayer. ¿No pasaste la noche ahí? Sí, dije. ¿Sí qué? ¿Sí tenías el teléfono a mano o sí pasaste la noche ahí? Sí pasé la noche aquí. Sí hubiera podido usar este teléfono. Y entonces nada, dije. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? Hablar toda la noche. Me desperté tarde, por eso llamo hasta ahora. Ah, es por eso. Sí, ya veo, dijo Aura. Y luego, eres un hijo de puta, Antonio. Pero aquí hay información, dije. Aquí puedo saber cosas. Un desconsiderado y un hijo de puta, dijo Aura. Esto no se lo puedes hacer a tu familia. Toda la noche despierta, muerta de miedo, pensando las peores cosas. ¡Qué hijo de puta, las peores cosas! Todo el viernes metida aquí, encerrada aquí, con Leticia, esperando noticias, sin salir para que no fueras a llamar en ese preciso momento. Y toda la noche despierta, muerta de miedo. ¿No pensaste en eso? ¿No te importó? ¿Y si hubiera sido al revés? Ahí sí, ¿verdad? Tú imagínate que me voy un día entero con la niña y tú no sabes dónde estoy. Tú que vives cagado del susto. Tú que me controlas como si yo fuera a ponerte los cachos todo el tiempo. Tú que quieres que te llame al llegar a cualquier parte para que sepas que llegué bien. Tú que quieres que te llame al salir para que sepas a qué hora salí. ¿Por qué haces esto, Antonio? ¿Qué te está pasando? ¿Qué quieres conseguir? No sé, le dije entonces. No sé qué quiero. En los segundos de silencio que siguieron alcancé a oír y reconocer los movimientos de Leticia, ese rastro sonoro parecido al cascabel de un gato que los padres aprendemos a notar sin darnos cuenta. Leticia caminando o corriendo por el suelo alfombrado. Leticia hablando con sus juguetes o dejando que los juguetes hablaran entre ellos. Leticia moviendo los objetos de la casa, los adornos prohibidos, los ceniceros prohibidos, la prohibida escoba que le gusta sacar de la cocina para barrer la alfombra, todos los sutiles desplazamientos del aire que su pequeño cuerpo producía. La eché de menos. Me percaté de que nunca antes había pasado una noche sin ella, tan lejos de ella, y sentí, como lo había sentido tantas veces, la ansiedad de su desprotección y la intuición de que los accidentes que la esperaban agazapados en cada habitación, en cada calle, eran más probables en mi ausencia. ¿Está bien la niña?, pregunté. Aura tardó un pálpito en contestar. Sí, está bien. Desayunó bien. Pásamela. ¿Qué? Pásamela, por favor. Dile que quiero hablar con ella. Un silencio. Antonio, ya son más de 3 años. ¿Por qué no quieres superar esto? ¿Qué ganas con quedarte a vivir en tu accidente? No sé qué ganas. La verdad, no sé de qué te sirve esto. ¿Qué es lo que pasa? Que quiero hablar con Leticia. Dale el teléfono. Llámala y dale el teléfono. Aura resopló con algo que parecía fastidio o desespero, o tal vez franca irritación, la irritación de quien se siente impotente. Son emociones que no es fácil distinguir a través del teléfono. Hay que ver la cara de la persona para interpretarlas correctamente. En mi casa, de un décimo piso, en mi ciudad colgada a 2.700 metros sobre el nivel del mar, mis dos mujeres se movían y hablaban y yo las escuchaba y las quería, sí, las quería a ambas y no quería hacerles daño. En eso estaba pensando cuando habló Leticia. «¿Aló?», dijo. «Es una palabra que los niños aprenden sin que nadie tenga que enseñárselas». «Hola, preciosa», le dije. «Es papá», dijo ella. Oí entonces la voz alejada de Aura. «Sí», le dijo. «Pero oye, oye, a ver qué te dice». «¿Aló?», repitió Leticia. «Hola», le dije. «¿Quién soy?». «Papá», dijo ella, pronunciando la segunda P con fuerza, demorándose en ella. «No», le dije, «soy el lobo feroz». «¿El lobo feroz?». «Soy Peter Pan». «¿Peter Pan?». «¿Quién soy, Leticia?». Ella reflexionó un instante. «Papá», dijo entonces. «Exactamente», le dije. La escuché reír, una risita breve, el aleteo de un colibrí. Y luego le dije, «¿Estás cuidando a mamá?». Ajá, dijo Leticia. Tienes que cuidar mucho a mamá. ¿La estás cuidando? Ajá, dijo Leticia. ¿Te la paso? No, espera. Traté de decirle, pero ya era tarde. Ya se había desembarazado del auricular y me había dejado en manos de Aura. Mi voz en manos de Aura. Y mi nostalgia colgando del aire cálido. La nostalgia de las cosas que aún no se han perdido. Bueno, ve a jugar. Oí que le decía a Aura con su tono más dulce, hablándole casi en susurros, una canción de cuna en 5 sílabas. Entonces me habló a mí. Y el contraste fue violento. Había tristeza en su voz. Por más próxima que me sonara, había desencanto y también un velado reproche. Hola, dijo Aura. Hola, dije. Gracias. ¿Por qué? Por pasarme a Leticia. Le da miedo el corredor, dijo Aura. A la niña. Dice que en el corredor hay cosas. Ayer no quiso irse sola de la cocina a su cuarto. Me tocó acompañarla. Esa es la edad, dije. Todos los miedos se pasan después. Quiso dormir con la luz prendida. Es la edad, sí, dijo Aura. El pediatra nos lo había dicho, sí. Es la edad de las pesadillas. Es que no quiero, dijo Aura. No quiero que sigamos así, Antonio. No se puede. Antes de que yo pudiera responder, añadió. No es bueno para nadie. No es bueno para la niña. No es bueno para nadie. Entonces será eso. Ya entiendo, dije. Entonces la culpa es mía. Nadie ha hablado de culpas. Es culpa mía que la niña le tenga miedo al corredor. Nadie ha dicho eso. ¡Qué idiotez, por favor! Como si el miedo fuera hereditario. Hereditario no, dijo Aura. Contagioso. Y enseguida, no quería decir eso. Y luego, tú me entiendes. Me sudaban las manos, en particular la que sostenía el teléfono, y tuve un miedo absurdo. Pensé que el aparato podría escurrirse entre mi puño sudoroso y caer al suelo, y la comunicación se cortaría entonces, sin que mi voluntad hubiera intervenido. Un accidente. Los accidentes pasan. Aura me estaba hablando de nuestro pasado, de los planes que habíamos hecho antes de que una bala que no llevaba mi nombre me tocara en suerte. Y yo la escuchaba con atención. Juro que lo hacía, pero en mi mente no se formaba ninguna memoria. En el ojo de la mente, se dice a veces. El ojo de mi mente trató de ver a Aura antes de la muerte de Ricardo Laverde. Trató de verme a mí mismo. Pero fue en vano. Tengo que colgar. Me escuché decir. Estoy en teléfono prestado, Aura. Esto lo recuerdo bien. Me estaba diciendo que me quería. Que podíamos salir de esto juntos. Que íbamos a trabajar para lograrlo. Tengo que colgar, le dije. ¿Cuándo vienes? No sé, le dije. Aquí hay información. Hay cosas que quiero saber.